se dice por ahí, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Y en la sociedad de la nieve se vivió al pie de la letra. Tal vez recordarás, ¿no? Roberto Canessa y Gustavo Servino eran los médicos por haber cursado un año de medicina. Bien, Roy era el ingeniero, Roy Harley, aunque solo hubiera estudiado un año de ingeniería en la universidad. Y entonces cualquier tema de ingeniería, en cualquier especialidad, la que fuera, debía pasar por sus manos. Ya sea armar la radio del avión, como hacer funcionar la pequeña espica, que era pues una redicita pequeñita que tenían, con la que además supieron de las noticias, ¿no? De lo que iba sucediendo. Entonces, el punto es que en un momento dado le piden, tal vez recordadas, aparece muy claramente en la película, que tienen que hacer funcionar la radio del avión, para ver si con eso se pueden comunicar. Y le dicen a Roy, tienes que entrarle. Le explican, a ver, no es un tema de conocimientos de electrónica, es un tema de ignorancia. Y el menos ignorante aquí eres tú. Roy trata de argumentar, a ver, en mi vida, ni en un libro he visto una radio de avión, no tengo ni idea de qué se trata eso. Y entonces Adolfo Strauch, que es el que está tratando de convencerlo, pone una mano sobre la suya y le dice, ya lo sé, lo sabemos todos. Solo quiero decirte que eres quien mejor se maneja con cables y nada más. Solo por eso, en este momento es mucho. Es una diferencia gigantesca. Tú eres el ingeniero. Está simpático, ¿eh? Porque creo que en muchas ocasiones en nuestra vida somos el ingeniero. Soy yo quien puede hacerlo, porque algo sé del tema. Y no me puedo escabullir. Soy yo el que le sabe. No me puedo escabullir. Continúa el relato de este. Roy, casi sin aliento, le agrega algo que su amigo mayor ya sabe. Estoy apenas en el primer año de la Facultad de Ingeniería. Tengo 20 años. Lo único parecido que he hecho es acomodar en el maldito equipo de audio de mis primos. Y le dijo Adolfo, y también arreglaste la espica, la radio está pequeñica. Como si hubiera arreglado una estación termonuclear, ¿no? Antes de que Adolfo dijera la última frase, Roy sintió claramente que para su amigo era tan doloroso decirlo como para él escucharlo. Roy, el grupo necesita de tus servicios. Te pedimos que te la juegues. Te pedimos que te la juegues. Eres el único que lo puede hacer. Y a veces, esto es lo que nos sucede en el día a día. Juégatela. No hay nadie más. Eres tú. Eres el que más le sabe. Éntrale. Con poquito que le sepas, haz algo. Haz algo, porque los demás te necesitan. Me recordaba, cuentan una anécdota de San José María Escrivá. Un numerario sacerdote que tenía por ahí cerca, un día lo cita y le dice, necesito que te vayas de jefe del Opus Dei de conciliario en Francia. Y este dice, ay, padre, perdón, no soy el indicado. Mire, yo es que realmente no le sé. Entonces le dice a José María, sí, ya sé, pero todos los demás están ocupados en otra cosa. ¡Ni modo, compa! ¡Éntrale tú! ¡No queda más! Esta es anécdota de Tintín Vicintín. En ese equipo había gente como Roberto, que evaluaba todas las variables, la nieve, el viento blanco, el momento indicado para salir a la expedición. Yo sabía que se contaba con Nando, que tiene una voluntad inquebrantable y al tipo va siempre por delante proponiendo qué hacer. Luego sabía que estaban los Strauch, pensando y preparando todo para nosotros, especialmente lo más doloroso que fue el comer la carne. Pero el equipo necesitaba un incondicional. Y ese incondicional era yo. ¿Salimos ahora, Tintín? Salimos ahora. ¿Salimos mañana, Tintín? También salimos. siempre a las órdenes. Ese era mi papel. Como en el rugby, yo era un pilar. Ojalá seamos un tintín de la vida. Hay que ser un tintín de la vida, estar disponible para los demás. Muchas veces, tal vez yo tengo claro que no voy a ser la mente maestra, no tendré la creatividad, tal vez ni siquiera aporte una idea interesante al plan. Entonces seré útil solo por mi disponibilidad. ¿Qué hay que hacer? Lo que haya que hacer, hazlo. Lo que haya que hacer, hazlo. Me contaba un amigo una discusión que hubo en su casa. En casa vive su abuelo. Y el abuelo, pues no sé, se le dio la computadora imprimiendo cosas, ¿no? Desde que un día llegó al desayuno, dijo: la impresora no tiene tóner. Y dijo: ah, muy bien. Pues que alguien haga algo. Entonces este amigo, pues se emputó un poco, ¿no? O sea, pinche viejo, no hace nada, ¿no? ¿Cómo que alguien haga algo? Pues que alguien haga algo, le respondió. Ya luego, hombre, le dolió un poquito porque sintió que era un poquito grosero, ¿no? Su respuesta. Y ya le dijo: no, no se preocupe, abuelo, yo en la tarde me encargo. Bueno, en la tarde que llegó, el abuelo sentado ahí en el sillón le dijo: mijo, si quieres, yo puedo conseguirlo, ¿eh? Solo voy a necesitar que me digas qué tipo de tóner hay que conseguir. Y dijo: está bien, abuelo. Yo no tengo ni idea, yo nunca la uso, pero déjame, la abro y reviso. Por la noche, este mismo se encontró al abuelo abriendo la impresora para sacarle el tóner para revisar de qué era. Y ya se había movido y preguntado por allí. ¿Cómo? Que alguien haga algo. Es que a veces de verdad estamos así en la vida. Que alguien se encargue. No, cabrón. Tintín, éntrale. Sé un tintín de la vida. Sé el ingeniero. ¿Qué te toca hacer? Éntrale. Éntrale porque eres el que más le sabe o el que menos ignorante eres o eres el que te toca. Sigue Tintín. Desde el momento del accidente me impuse un objetivo que proviene del rugby. Si me iba a morir, si nos íbamos a morir, lo haríamos actuando, dando lo que pudiéramos. En mi caso, caminando. Más tarde formando parte del equipo expedicionario. Es decir, iba a morir de pie. No postrado en el avión. Iba a morir de pie. Porque lo contrario era desesperarse, dejarse morir, como le sucedió a algunos, ¿eh? Se dejaron morir. Tintín tenía una mentalidad proactiva. Yo voy a hacer algo. Sí, tengo que hacer algo. De verdad, a veces estamos muy cómodos viendo cómo todo se derrumba a mi alrededor. Peor aún, quejándonos porque los demás no hacen. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Tal vez me falta darme cuenta de mi papel y ser coherente con lo que me toca hacer. ¿Quién soy yo en esta vida? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué responsabilidades tengo? Sé coherente con tu misión. Sé coherente. No le saques, no se vale sacarle, no se vale. Entre esas expediciones, te acordarás, también se vio muy claramente en la película, una de las más importantes que hicieron fue, se lanzaban hacia arriba de la montaña y se encontraron con la cola del avión. Y allí consiguieron arreglarlo de la... Bueno, más que arreglar, intentaron hacer funcionar la radio y algo hicieron. Al final no salió del todo bien, pero lo hicieron. ¿Quién dirigió la operación? Roy, el ingeniero. Bien, cuando ya regresaban al fuselaje, después de que Roy había hecho funcionar la radio, habían caminado durante todo el día, a Roy le parecía que regresaban a su casa, aunque era pues este lugar espantoso en el que vivían. Entonces llegó, se desplomó en la cabina. Fue consolado por los amigos porque al final no salió del todo bien, pero reflexionó. Estoy regresando al mismo lugar de siempre. No ha cambiado nada. Estoy en el mismo cementerio, bastante más débil, bastante más frustrado. Y sin embargo me siento maravillosamente bien. ¿Por qué? Era el ingeniero y había hecho su trabajo. Oye, no salió bien. Sí, pero hice lo que tenía que hacer. Este es el sentimiento, más bien, es la certeza de haber hecho mi trabajo. Da igual el resultado, Yo soy consciente, mi conciencia me deja tranquilo porque hice lo que tocaba hacer. La satisfacción del deber cumplido. Y eso ya es suficiente para que uno esté contento con la vida. Me tocaba hacer esto, lo hice. Fui coherente con mi misión, lo hice. Soy un tintín de la vida, me lancé a hacer. Listo, tengo que estar muy contento. Por eso mismo, el mismo Roy en sus memorias habla de lo que los ingleses llaman walk the talk. No sé si conoces esa expresión. Predicar con el ejemplo. Es decir, que estén de acuerdo tus palabras, tus valores con tus acciones. Y entonces se utiliza para expresar la importancia de que las acciones coincidan con las palabras. No solo hablar bien, sino también hacer lo correcto. Walk the talk. Hacer lo que toca hacer. Hacer lo que toca hacer. Esa es la coherencia. Pasados los años, otro de los supervivientes, Bobby François, se hace eco para explicar su forma de ver la vida con esta perspectiva. A mí no me gusta que me conozcan por el accidente de los Andes. Me interesa que me conozcan y me aprecien las pocas personas con quienes tengo contacto. Pero que me aprecien por cómo soy, por cómo actúo, por cómo es mi familia. Que me aprecien porque nunca jorobé a nadie. Pero si puedo dar una mano, la doy. Eso sí me interesa. De eso sí querría conversar con quien quiera, aunque no sea motivo de aplauso. Fregón, totalmente. Eso sí. Lo otro no me interesa que lo sepan, porque ellos mismos lo van a decir. Yo no hice nada para estar allí y lo único que hice fue intentar sobrevivir. En cambio, después me he esforzado por hacer las cosas. En cambio, cuando no teniendo la oportunidad, no lo haces bien, incluso haces el mal, lo lógico es que alguien te lo va a ver. Y entonces, otra vez, en estas expediciones, cuando llegaron a la cola del avión, la primera ocasión que llegaron, ahí se encontraron con muchas cosas: comida, ropa, enseres que podían ser de utilidad. Además, estaba colmada de cartones de cigarrillos, repleta. Pero de los tres expedicionarios, dos de ellos no fumaban ni de chiste. Además, detestaban el cigarrillo y consideraban incluso que sería perjudicial a su estado físico, especialmente a los órganos más preciados para escalar, que eran los pulmones, ¿no? Además, en un ambiente con tanta altura y muy poco oxígeno. Más aún, consideraban que el único encendedor que tenían allí en donde estaban en la cola del avión, sería imprescindible para la expedición final. Era criminal usarlo en fatuidades como encender cigarrillos. Por eso, al tercero, que quién cree que era Roy, nuestro protagonista de este episodio, ese sí le gustaba fumar. Entonces, claro, se lo prohibieron totalmente, ¿no? Hasta que al segundo día, cansado ya de intentar hacer funcionar la radio, a escondidas enciende un cigarro. Ah, los otros lo descubrieron por el olor, obvio. Y entonces lo increparon con mucha rudeza. El fuego no podía malgastarse. El cigarrillo los debilitaría a todos. Estás jugando con la vida ajena por un antojo. Y eso no se vale. Claro, si no soy coherente con quien me toca ser, qué bueno que alguien me lo diga. Chingados, ¿cuántas veces nos detenemos de llamar la atención a alguien que sabemos que está haciendo algo mal? ¿Cuántas veces tengo responsabilidad o quiero a esa persona y no se lo digo? No le digo que está haciendo algo mal. Cuando no soy coherente, es lógico que se me señale eso. Luego también nos enojamos, ¿eh? O sea, sabemos que estamos haciendo algo mal, nos lo señalan y nos ponemos a la defensiva. No, no seas así, por favor, no seas así. Si no lo estás haciendo bien, qué bueno que alguien te lo señale para que puedas cambiar. Se entiende todavía mejor esta idea con lo que concluye Coche Incierte en sus memorias. La enseñanza que he recogido es que no hay nada mejor y que dé más tranquilidad de espíritu que brindarse al otro. Ese es el principal aprendizaje que he recibido y con él me siento en paz. Por lo tanto, si mi actuar no ha sido coherente ni ha ayudado a los demás, tengo que cambiar. Qué bueno que alguien me lo diga. Bien, a ver, no vamos a satanizar al pobre Roy Harley, ¿no? Tiene aprendizajes muy interesantes. Él mismo lo dice. A veces me pregunto, ¿en qué me cambió la cordillera? Y siempre llego a una conclusión muy elemental. Aprendí a disfrutar la vida, en especial las cosas sencillas, la familia, los amigos, reírme, estar agradecidos, sin necesidad de vivir en un paraíso con dinero en el bolsillo. Es básico, ya lo sé, pero eso fue lo que aprendí. También me dio seguridad y confianza. Me permitió pararme de otra forma ante la vida. Es lo bonito. Cuando sé que he hecho las cosas bien, me siento bien contento, bien tranquilo. Perdón, voy a contar una anécdota personal del día de hoy. Hoy, sin ir más lejos. Hoy me desperté y tuve una sensación bien a gusto. Porque lo primero que pensé fue, ay, cómo no tengo ningún pendiente importante. Hombre, sí tengo cosas que hacer. Pero de chamba, de familia, de... No tengo ningún pendiente importante. Y fue una sensación de tranquilidad. Te voy a disfrutar todo porque no hay nada que me esté agobiando. Estoy de acuerdo con Roy. Claro, esa es la conciencia tranquila, ¿eh? Si en cambio sé que no he hecho lo que me toca hacer, si en cambio sé que alguien espera algo de mí y no he dado el ancho, es lógico, no esté a gusto. Bien, última idea para finalizar. Y tal como lo intentó plasmar J. Bayona, el director de la película La Sociedad de la Nieve, los verdaderos héroes de la historia fueron los que murieron en los Andes. De allí que haya hecho este juego tan interesante durante la película, que es que Numa, que al fin y al cabo era una especie de protagonista, fue haciendo toda la voz en off que relataba, ¿no?, lo que iba sucediendo. Pero incluso al morir Numa, continuó relatando la historia. Bien, eso tiene una razón muy sencilla. Los importantes eran los que murieron. Gracias a ellos, los demás sobrevivieron. Esa es una realidad que ellos aceptan una y otra vez. Pancho Delgado, uno de los sobrevivientes, hace esta reflexión. Hubo muchas muertes indiscriminadas y completamente arbitrarias. En cambio, yo me salvé por puras coincidencias. Él contaba, a mí me habían dicho que el lugar más seguro en un avión era la cola. Y él se había sentado en la cola con otro amigo. Pero justo cuando empezaron las turbulencias, unos de los no sé si era el subcapitán, no tengo ni idea, uno de estos... Como estaban analizando el mapa, los corrieron de los últimos lugares y tuvieron que sentarse más adelante. Me salvé del accidente porque me obligaron a cambiar de asiento. En el alud estaba acostado junto con Numa en el peor lugar. Pues eso hizo que justo fuera de los primeros en ser salvado, porque no me tocó la mayor parte de la avalancha. Cuando mis hijos o sus amigos me preguntan por qué me salvé, respondo que murieron los mejores, porque Dios no quería que sufrieran más. Esta es mi reflexión de las últimas semanas. Claro, si yo me he esforzado por hacer las cosas bien, puede ser que esté listo para morir. Pero tal vez tengo todavía cuentas pendientes y por eso no me he muerto. A ver, no es un deseo de morirse, evidentemente, pero sí de tener todo cubierto. Entonces entiende ese gesto de Gustavo Cervino, ¿lo recuerdas en la película? Cuando los van a rescatar, este es el último en subirse y lleva su maleta llena de recuerdos. El bolso este, ¿no? Donde ha ido clasificando cositas de todos los muertos. Y entonces le ordena el comandante, el bolso no sube. Y entonces, cuenta el mismo Gustavo, me senté sobre el bolso y dije, si el bolso no va, yo tampoco. ¿Cómo iba a dejar arrojadas en la nieve como si fuera basura las historias de mis amigos? Ah, porque eran los más importantes. Eran los más importantes. Y entonces ese pensar en los muertos a algunos les ayudó y mucho a ser mejores personas. Una en concreto es la historia que cuenta Bob y François sobre el mecánico del avión. Fue el único de la tripulación que sobrevivió al accidente, aunque luego murió en el alud. Carlos Roque se llamaba. Curiosamente, este estuvo platicando en bastantes ocasiones con Roberto Canessa sobre sus inquietudes. En concreto, la razón que él tenía para sobrevivir era que tenía un hijo de año y medio que había dejado en Uruguay. Y esa era su razón para sobrevivir. Curiosamente, pasaron los años, 18 años después, este muchachito con quien se comunica es precisamente con Roberto Canessa. Claro, Roberto empezó a ayudarle. Dice Bobby François, como me escuche Roberto que estoy contando estas cosas, se va a molestar. Pero él entendió muy bien que a los muertos había que darle su lugar. Y la única manera de hacerlo para él era ayudar a este muchachito. Pues le siguió ayudando y ayudando. Estas son las historias que realmente interesan. Finalizo. Finalizo haciendo una de esas cosas bonitas que me encantaron de la Sociedad de la Nieve, este que ya es el último capítulo, va a terminar con pues, una especie de resumen, que de hecho no viene del libro ni viene de la película, sino de una entrevista que vi que le hacían a Nando Parrado y a Roberto Canessa. Justamente los de la última expedición, ¿no? Después de caminar 38 kilómetros, escalando un pico de 4.650 metros, se encontraron por fin con este arriero que Sergio Catalán que les ayudó. 50 años después, les hacen esta entrevista donde están los dos dialogando. Y entonces Canessa le pregunta a Parrado: ¿De qué te acordás de la caminata por los Andes? Y este lo piensa un poquito y responde casi inmediatamente. Del frío, del ruido, del hambre, de la sed, del miedo. De eso me acuerdo. La pasaron mal, 10 días de pasarla muy mal. Fue tremendo. Pasamos algo que une más allá de la amistad. Y entonces Nando, mirando a Canessa, le dice: A mí, en una situación difícil, dame a Roberto. En las fáciles muchos se anotan, pero en las difíciles, dame a Roberto. Qué padre tener a alguien en quien confiar así. En los momentos más difíciles de mi vida, que yo tenga un Roberto Canessa en quien confiar. Alguien que yo sepa que va a ser mi apoyo. Ojalá tú seas un Canessa, un Tintín, un Roy, un Parrado. Ojalá seas ese Numa que transmitía seguridad de estar con él. Ojalá seas ese Javier Metol que daba visión sobrenatural. Ojalá seas esa Liliana que daba cariño. Ojalá aprendamos realmente de la Sociedad de la Nieve cómo ser mejores personas. Insisto, que no quede en una historia bonita, sino que realmente lo pueda llevar yo a mi vida. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52-66-22-33-9702 o a la cuenta de Instagram, @-común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.